Los culos de las sartenes, de Luz de Montero Espuela. Había pocas cosas más importantes en aquella cocina que mantener brillantes los culos de las sartenes. No importaba que no quedaran cuatro vasos iguales, que algunos estuvieran estallados, que las ollas tuvieran los mangos de plástico quemados, que los cazos se abollaran con los golpes que, al descuido, les caían. Tampoco que los platos no fueran parejos. Que se usara uno hondo para el filete o que el cuchillo, que debía cortarlo, no lo hiciera. Ni siquiera se seguía una rutina para poner la mesa. Si advertían la falta de algo, callaban esperando no escuchar la orden del padre para ir en busca del vaso, el pan, el agua o la fruta. El caos, sin embargo, no era general. Las cucharas estaban numeradas. El primer gesto, antes de empezar a tomar la sopa de sobre, no era bendecir la mesa, no. Lo primero que se hacía era girar la cuchara y buscar el 1, el 2, el 3, el 4, y a continuación comenzar las rotaciones. ¿Quién tiene la mía? Toma la tuya. Porque tampoco había un sitio asignado a cada uno de ellos. Había comidas envueltas en una niebla fría, que volcaba el silencio sobre el comedor e impedía cualquier movimiento con la boca que no fuera a abrirla para masticar y tragar lo que tocara. Había otras en las que podían resultar hasta cómicos, rebuscando, por ejemplo, entre los huesos de la carne con patatas. «Chupad los huesos, que están ricos», decía la madre a la pregunta de dónde estaba la carne. Y ellos pensando, «Pero si no somos pobres, ¿no?», rebuscando hasta perder el humor y con la sensación de haber sido estafados, y negarse al postre para completar un castigo injustificado. Y estaban los días en los que la tormenta era tal que, faltara lo que faltara, nadie hablaba. Se compartía servilleta, nadie levantaba la cabeza del plato, se engullía cualquier cosa que contuviera, garbanzos como balines, arroz pasado o engrudo tostado de lentejas, total que más daba, lo único importante era acabar cuanto antes. Luego, a recoger rápido la mesa, amontonarlo todo en la cocina. Que el comedor quedara como si no hubiera pasado nada, y hasta el día siguiente. En cuanto el padre salía por la puerta, la madre volvía a repartir los ambientadores de pino en el comedor, en el baño, en el recibidor, para quitar la peste a alquitrán, decía, la que había dejado el padre con su mono de trabajo. Los compraba por cajas al vecino, que tenía una droguería y le hacía un buen precio. Cuando no le quedaban pinos, los traía de Limón. Después se encerraba en la cocina, a solas. Allí no entraba nadie, hasta la noche, de modo que podía hacer y deshacer a su antojo. Incluso romper un vaso a la semana, sin más consecuencias que algún comentario. ¿Otro? Todo se precipitaba en aquella cocina. Por eso la mayonesa, las natillas o el arroz con leche se compraban hechos. Todo excepto fregar las sartenes, que pasaban un examen inmisericorde. Y con las que se aplicaba hasta que el culo volvía a brillar, como si acabaran de salir pulidas de fábrica. El sonido del estropajo, rítmico, furioso, podía escucharse cada día. Al terminar, salía al tendedero, limpiaba la jaula del canario y se sentaba allí, con su café negro recalentado, a fumar el único cigarro que se permitía, hasta la hora de volver al trabajo. Aquella noche la casa no olía a pino. Ni a Limón. Cuando llegó el padre fue, como siempre, a prepararse la cena, huevos revueltos. En la pila, sin fregar, con el culo ennegrecido por el gas, se encontraba la sartén. Como si la viera por primera vez, la agarró por el mango y salió de la cocina. Golpeó con ella la puerta de su dormitorio, marcó una escotilla negra en el centro, miró en los cuartos de los hijos, en el baño, salió a la terraza y terminó en el comedor. Gritando, ¿dónde está vuestra madre? Como si acabaran de salir pulidas de fábrica.